Directo Marca Coruña. Óscar Martínez.
Y con Juan Alberto Riverio Rodríguez, que está al otro lado del control y registro de sonido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la 1:01 ya de este jueves 11 de agosto del año 2022. Cogemos, de hecho, en este instante, compareciendo en directo a Borja Jiménez en esa sala de prensa. De momento, todavía le tenemos que poner la coletilla, o por así decirlo un poco ese apellido, ¿no?, de la pandemia. Sala de prensa telemática barra virtual de la Ciudad Deportiva de Abegondo. Estamos ya en las últimas 4 preguntas al técnico deportivista, así que en unos minutos lo escucharemos aquí, íntegro y sin cortes, en la radio del deporte. Un Borja Jiménez que el próximo sábado, es decir, en cuestión de 3 días, vuelve al Estadio Municipal de Riazor, ese terreno de juego, esa instalación donde el Depor se quedó a un suspiro de aquel quiero y no puedo en cuanto a la posibilidad del regreso al fútbol profesional, es decir, del retorno a la segunda categoría del fútbol español, de aquel partido de aciago recuerdo donde se puso por delante ante el Albacete y donde finalmente el equipo que dirigía en su momento un coruñés, como era Rubén de la Barrera, se acabó llevando a través de un proceso de remontada con prórroga incluido, y de esa manera dejó a los deportivistas compungidos y sin ascenso. Sí, podría haber muchos refranes, ¿no? Evidentemente, además, con todo prácticamente construido, se acabó derivando un poco esa situación de nos lo quitan de los fauciños, ¿no? Que era esa expresión, fauciños. ¿Cómo era exactamente la expresión? Me dice Juan Alberto, fauciños, sí. Aquella expresión tan conocida que acuñó Arsenio Iglesias. Sí, es un día en el que el Real Club Deportivo ha trabajado desde las 10:30 de la mañana en la ciudad deportiva de Abegondo. Nos encontramos, por ejemplo, con una situación en la cual Dani Barcia y Jeremy Hernández han iniciado primero sesión con el Deportivo Fabril. Me llama la atención, además, que no sea únicamente el propio central deportivista, sino que también lo haya hecho el propio Jeremy Hernández Peque, y luego se ha incorporado progresivamente al trabajo con la primera plantilla. Es un día en el que el Depor también ha hecho público un parte médico que incluye la situación de 2 futbolistas. Por un lado, Diego Villares, se confirma que sufre un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. Es la misma zona que se lesionó en ese encuentro precisamente ante el Albacete. Se resiente de esas dolencias. En concreto, la lesión llega procedente de un mal giro del entrenamiento del pasado martes. No parecía que revistiese gran gravedad, al menos en el momento. Sí es verdad que recibió atención, pero por precaución. Especialmente han entendido los servicios médicos que debe llevarse a cabo un proceso más conservador con el mediocampista deportivista. Así que esguince del ligamento lateral interno. Y también el canterano David Mella tiene molestias en el pubis, con lo cual va a bajar el ritmo de trabajo en los próximos días. Dice el parte médico que en función de su evolución, el atacante se irá incorporando de manera progresiva a los entrenamientos. Y todo esto nos deja, por ejemplo, la situación de Ibai Gómez, que está previsto que la próxima semana ya empiece a trabajar a mediados de semana, es decir, dentro de 6 días aproximadamente, con el grupo en la Ciudad Deportiva de Abegondo, para poder estar disponible si es que hay partido ante Dux Internacional de Madrid, que será, al menos por calendario, la primera jornada de Primera Federación para el Real Club Deportivo. Y en un día que también nos deja en ese parte médico la situación de Raúl García Carnero, con esas molestias derivadas del choque ante el Real Madrid Castilla en el estadio de Cantarrana en Viveiro. No se prevé el concurso del coruñés el próximo sábado en el trofeo Teresa Herrera, y que también nos deja trabajando al margen de sus compañeros a Héctor Hernández, que no se ha incorporado todavía a la dinámica grupal. Recordamos que, por ejemplo, en el caso de Héctor, que sufre molestias físicas, según las diferentes informaciones que ha ofrecido el club, precisamente el Deportivo le está buscando salida tras cambiar completamente la posición de lateral izquierdo con la incorporación precisamente de García Carnero y también con la llegada de Retuerta, que mañana va a ser presentado en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Un Retu que también podrá debutar por primera vez ante su afición, me refiero, no lógicamente, en ese estadio municipal de Riazor el próximo sábado. Pero más que debuts, que evidentemente también lo podrá ver, por ejemplo, de Isi Gómez o de Olave, o de un futbolista como Víctor Narro, que está dejando muy buenas sensaciones, o sin ir más lejos, ¿no?, pues Santa María, o si le dan minutos el bueno de Borja Jiménez a Pablo, bueno, a Edu Sousa en concreto, ¿no? Yo quiero referirme, o quiero traer sobre todo a colación, una situación, que es la del lateral derecho Álvaro Trilli, ¿no? Un futbolista que ha tenido que picar piedra durante los últimos meses, problemas en el tobillo, tratamiento conservador, no dio resultado al tratamiento conservador, vuelve a intentar trabajo en dinámica grupal. Para golpeos simples el dolor no es limitante, para golpeos más complejos, donde se requiera ya una rotación sobre el eje del tobillo, ¿no?, pues ese dolor sí que era excesivamente limitante, y a partir de ahí un futbolista no canterano con toda la ilusión del mundo, cuya máxima ilusión y cuyo máximo objetivo era poder estar en esa promoción de ascenso que se jugaba en Galicia, que parecía prácticamente configurada, ¿no?, para que fuese una fiesta deportivista siempre y cuando el rendimiento sobre el terreno de juego fuese el óptimo, y que al final se convirtió en la eterna pesadilla en esta historia del Real Club Deportivo en los últimos años. Por cierto, ya tenemos designaciones arbitrales para el trofeo Teresa Herrera, las acaba de hacer públicas el propio Real Club Deportivo hace escasamente unos minutos, y todo como es habitual con representación del Comité Técnico Galego de Árbitros de Fútbol de la Delegación de A Coruña. Claro que sí, que también es una gran fiesta para los otros deportistas como son los del colectivo arbitral. En concreto, la colegiada Beatriz Cuesta Rivas va a ser la que dirija a las 6 de la tarde la décima edición del trofeo Teresa Herrera femenino. Va a estar auxiliada en bandas por Carmen Villanueva Ansedi y también por Irene Arcay Fernández. Por ejemplo, Irene, ¿no?, que se incorporaba en los últimos meses a ese Comité Técnico Galego de Árbitros de Fútbol, que se está renovando muy mucho, llevando a cabo un muy buen trabajo de la mano de Rubén e Iriz Mata como nuevo delegado, que ha cogido el testigo de los últimos años de Javi Mella, y una internacional o una grande de nuestro arbitraje como María Eugenia Gil Soriano va a ser la cuarta árbitra de este evento. A las 8:30 va a dar comienzo la edición del trofeo Teresa Herrera masculino, donde otro colegiado gallego, ¿no?, como es Daniel Pastoriza Iglesias, va a ser el árbitro principal. Va a estar asistido en bandas por Cristian Vázquez Martínez, también por Rubén Vázquez Penas, y su cuarto árbitro va a ser otro de los grandes colegiados que tiene esta delegación de A Coruña, como es Pedro Oreiro Hermida, un árbitro, un trencilla que precisamente ha ascendido a la cuarta categoría, a la segunda federación. Si nos metemos en territorio arbitral, o perdón, en territorio federativo, una segunda federación que nadie ha pagado, como es lógico, los 2 millones de euros por la plaza de la Extremadura, es 11 de agosto, la liga empieza la primera semana de septiembre. Pensemos que hay que hacer una plantilla, que hay que confeccionar un grupo, que hay que hacer unos desplazamientos, que hay que adecuar un calendario, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues a 11 de agosto no se sabe quién va a ocupar la plaza de la Extremadura. Xoán Alberte se echa, sin ir más lejos, las manos a la cabeza y dice: ¿pero la Extremadura no jugaba en la Liga del Depor el año pasado y desapareció? Sí, desapareció, pero a día de hoy aún no se sabe. 1 millón de euros. El que quiera jugar en segunda federación y tenga 1 millón de euros en el bolsillo, bueno, ese método no vale, pero sí que puede conseguir así salvar un montón de categorías de forma paulatina. Y también se ha abierto un proceso por el cual se va a buscar la adjudicación de los derechos de esa primera federación. Recordamos la información que ya os contábamos ayer. 3 movimientos distintos. Por un lado, el movimiento de footers de la mano de algunas autonómicas con su nueva gestión empresarial; por otro lado, Future Sports con GoAndGoTV; y por otro lado, Vodafone, que ni mucho menos va a pagar 15 millones de euros, ni la mitad de esa cantidad, por la tercera categoría del fútbol español. Y todo esto a la 1:08 de este jueves 11 de agosto del año 2022, con la campaña de abonos de Racing ya en funcionamiento desde el día de hoy, con diferentes carteles ya que se pueden ver en los diferentes MUPES, ¿no? Pues en este caso de la ciudad ferrolana, para incentivar a la sociedad de Ferrolterra a hacerse socio del conjunto verde. El otro representante de nuestra zona de influencia en esa primera federación, al que evidentemente también le deseamos mucha suerte, desplegamos, como es habitual, nuestros contenidos en modo de sumario.
Radio Marca Coruña.
Y es que en unos minutos vamos a analizar la actualidad del Depor con Noel López, técnico del Betanzos, que renueva un año más en esa preferente Galicia Grupo Norte, y también como uno de los habituales profes aquí semanalmente en la radio del deporte. Tendremos todos los sonidos de la rueda de prensa de Borja Jiménez, que ha finalizado hace 3 minutos en concreto en esa sala de prensa virtual de la ciudad deportiva de Abegondo, también con Antonio desde Agea, Ucrania. Vamos a conocer ese componente solidario, lógicamente, del evento del sábado, porque el 100% de la recaudación del Teresa Herrera se va a donar a esa asociación galega de ayuda a Ucrania. Así que vamos a conocer qué hacen desde esa asociación galega de ayuda a Ucrania, desde Aga, Ucrania. Y vamos a conocer también un poco cómo se llegó a este contexto de solidaridad, cogiendo el Teresa Herrera como leitmotiv común. Y vamos a finalizar nuestro directo Marca Coruña de hoy, más allá también de vuestra interacción y de vuestra participación, con un viaje hasta Ferrol, porque se ha inaugurado en el día de ayer una nueva peña, en concreto es la Peña de Tapas, allí en Ferrol, el conjunto ferrolano que crece también a nivel social, y con Yago Rodríguez, que es uno de los miembros de esa peña. Vamos a conocer cómo ha sido ese proceso para darse de alta y cuáles son sus ilusiones para este año 2022. Y todo ello, como es habitual, aderezado con vosotros, con vuestra participación, con los mensajes de WhatsApp en ese 660 690876. o también a través del perfil de Twitter e Instagram en el usuario arroba @rmarcacoruna. Nos escuchas en el 106.8 de la frecuencia modulada, también a través de las aplicaciones móviles disponibles, como es habitual, en App Store y Google Play, y en cualquier momento y en cualquier lugar a través de las principales plataformas de podcasting. 1:10 p.m, vamos a conocer el estado del tráfico de la mano de nuestra conexión diaria con la policía local. Y a esta hora nos vamos a la sala de pantallas de la Policía Local de A Coruña. Agente Marco Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se encuentra el tráfico hasta ahora?
Bueno, ahora hay que hablar ya de intensidad de salida a Avenida de Oporto. Es la vía más destacada ahora mismo y la que más tráfico lleva. De hecho, ya digo, es intensa la salida.
¿Accidentes o incidentes en las últimas horas?
Hay que lamentar un atropello ocurrido esta mañana a las 11:20 de la mañana en la calle Avenida de Hércules. Un señor mayor fue atropellado, se desconoce de momento el alcance y la gravedad.
Le mandamos un saludo desde aquí, un fuerte ánimo, evidentemente, si es que esas dolencias son al final de algún carácter mediano o también grave. ¿Y previsiones para las próximas horas, agente?
Pues ninguna destacada, a no ser el evento que hay estos días de Noroeste por Rock, con cortes posibles de tráfico ya desde a las 10 de la noche.
El sábado Teresa Herrera también preveemos, ¿no?, cortes en el entorno de Rezor.
Exacto, en ese caso ya serán ya definitivamente más seguros los cortes de tráfico a la hora del partido.
También, con lo cual, para todo aquel que vaya a desplazarse por esa zona de Riazor, que busque una vía alternativa para evitar cualquier colapso última hora o también, evidentemente, encontrarse con ese corte Manuel Murguía. Gracias, agente.
Gracias.
Marco Sánchez, desde la sala de pantallas de la Policía Local de Coruña, es 1:12 p.m.
Radio Marca Coruña en el 106.8.
Vende, compra y alquila con Brigantia Real Estate. Más de un centenar de familias han encontrado solución de nuestra mano. Cientos de operaciones nos avalan como agencia inmobiliaria de excelencia en Coruña. Síguenos y descubre por qué somos pioneros en la ciudad. www.brigantiare.com. Otra cultura en el sector inmobiliario. Academia Puzzle. Primaria, ESO, bachiller, ciclos y universidad. En inglés, preparación de exámenes, Escuela Oficial de Idiomas y Cambridge. Conversación con profesor nativo. Academia Puzzle. Ven a conocernos. Primera clase gratis. Estamos en Cuatro Caminos, en el edificio de La Favorita. Teléfono 881-914615. Academia Puzzle. Te ayudamos a conseguir tus objetivos.
Estás escuchando Radio Marca Coruña. El deporte es nuestro.
1:13 p.m. Uy, qué hora más fea, 13:13:13. La verdad es que ya es el segundo día, si no me equivoco, quedamos las 13:13:13. Digo que es una hora más muy fea para los que son supersticiosos. Yo, por ejemplo, soy una persona que he de reconocer que el número 13 no me gusta absolutamente nada. No es un número al que precisamente le tenga especial cariño, ¿no? Por esa connotación un poco que tiene a nivel, digamos, de mala suerte o a nivel un poco de malfario, ¿no? Por así denominarlo. En algunas culturas, ¿no? Pues esa mala suerte del martes 13, en otras la mala suerte del viernes 13, pero bueno, como también es mala suerte la rotura de un espejo, la rotura de pues pasar por debajo de una escalera, el cruzarse con un gato negro, al final son situaciones, ¿no? De malfario, ¿no? Pero bueno, realmente no nos engañemos, que es la creencia de cada uno o creencias populares que se van extrapolando un poco a lo largo de las diferentes generaciones. Nada que tenga que ver, evidentemente, con temática deportiva, así que corramos un tupido velo y volvamos a la actualidad del deporte, que a dos días para esa edición nueva, el Teresa Herrera ya tiene parte de estado físico de los jugadores, parte médico, el que se ha hecho público en el día de hoy. Diego Villares sufre un esguince en el lateral interno, en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. David Mella tiene molestias en el pubis, siguen las molestias físicas también de un futbolista que está llamado a ser importante, como es Raúl García Carnero. Ibai Gómez, previsión de incorporarse al grupo la próxima semana. Héctor Hernández todavía no ha trabajado con sus compañeros y Trigi ya trabajando con relativa y con aparente normalidad, con Dani Barcia y también con Yenemay Hernández, que han empezado esa sesión de trabajo primero con el Fabril y luego han dado el salto a la primera plantilla, como lleva haciendo, por ejemplo, Dani Barcia en las últimas sesiones de entrenamiento. 1:15 p.m, nos vamos hasta Betanzos. Técnico precisamente del conjunto del Betanzos, Noé López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes.
¿Cómo te trata la vida? ¿Qué tal el verano?
Bien, bien, bien. Además, ahora empezó las vacaciones hoy y bueno.
¡Ay, qué gustazo!
Nada, a descansar un ratillo, aunque bueno, ya hemos empezado también con el tema del Betanzos y bueno, ya un poco con las miras puestas en el fútbol, que tuvimos ahí una pausa de mes y medio que siempre hace falta todos los años.
Eso te iba a decir, las vacaciones para planificar todos los microciclos del Betanzos de aquí al 31 de diciembre, ¿no?
Sí, a ver, nosotros ya más o menos siempre hacemos un microciclo en pretemporada parecido y más o menos ya lo tienes pensado de otros años. Nosotros siempre tenemos una continuidad siempre en ese sentido porque nos ha ido bien. Y nada, ahora empezar poco a poco, es obviamente regional, la gente viene de estar parada y bueno, para ir cogiendo tono muscular y llegar al 11 de septiembre lo mejor posible, que es cuando empezamos la temporada.
A nivel de Real Club Deportivo, ¿no? Este año nos han robado, entre comillas, ese debate que podíamos tener tú y yo, ¿no? Con el lateral derecho, parece que va a ser Antoñito o Trilli, la duda, con lo cual sí. No vamos a tener esa discusión. Si Alberto Benito, si recolocar a uno, si recolocar al otro, que la polémica, ¿no? Guantes radiofónicos incluidos, que tantos momentos de gloria nos dio el año pasado aquí en directo Marca Coruña, pero sí que a nivel de plantilla, a lo mejor a este deporte le faltan cositas, ¿no? Futbolistas quizás en cada una de las dos áreas, ¿no? A nivel defensivo, a nivel ofensivo, pero de todos modos, Noé, lo que me llama la atención es, y se lo estoy preguntando a todo el mundo esta semana aquí en directo Marca Coruña, se apostaba por continuidad, esa era un poco la argumentación o el pretexto para darle continuidad a Borja Jiménez, pero realmente la continuidad es de 11, 12 futbolistas.
Sí, bueno, la verdad es que dentro de obviamente la continuidad que se le da al entrenador, ¿no? Creo que bueno, dentro de que sí que ha habido demasiados cambios o ha habido bastantes modificaciones en la plantilla, si lo piensas un poquito, a ver, de la gente que normalmente jugó en el último tramo de liga tampoco hay demasiados cambios, ¿no? Yo creo que se ha quedado un poco con los jugadores o prácticamente todos los jugadores que tanto el técnico como la secretaría técnica consideraba que tenían que quedarse. A ver, Quiles era una opción que bueno, en un principio con los números que tenía podía tener una buena salida y al final se queda. Y a ver, dentro de los jugadores que participaron en la última fase, prácticamente salvo dos, tres jugadores, se han renovado o quedan para esta temporada los otros ocho, ¿no? A partir de ahí yo creo que sí que hay una continuidad, sí que hay muchos cambios, yo creo que se ha reforzado bastante bien, aunque como tú bien dices, por ejemplo, los laterales, tenemos cuatro o cinco laterales que yo creo top para la categoría, y en cambio sí que en la parcela central defensiva pues esperaba igual alguna incorporación. No sé si en mente de Borja está pues cualquiera de esos laterales que pueda utilizarse en algún momento en defensa central, no sé, hablaban de Héctor o yo creo que más Raúl. Pero bueno, y sí que falta igual una pieza arriba, ¿no? Porque con la baja de Miku y aunque haya venido Gorka, yo creo que se está esperando para esa guinda, para el pastel, que puede ser un jugador importante, si es Lucas mucho mejor y si no otro, ¿no? Pero yo creo que sí que en la parcela defensiva, en la parte de defensa central, sí que creo que no van a hacer ninguna incorporación, y sí que me extraño, porque la verdad es que por fuera en la defensa ya te digo que tenemos muy muy buenos laterales, pero en la parte central, con la gente que se ha quedado, bueno, el último tramo de liga, incluso en el playoff, fue una zona que en el Deportivo se sufrió mucho, ¿no? Y bueno, me extraña un poco. Pero bueno, a ver, las incorporaciones en teoría yo creo que son muy positivas, dentro de que se marchó pues gente importante como Jürgen, como William, yo creo que Ibai, Isi Gómez, Víctor Narro, Olave, que yo creo que es teóricamente el jugador que quiere Borja para suplir un poco la baja de Jürgen, son jugadores determinantes de la categoría y ilusionantes para la afición, ¿no?
Cuanto menos por nombre propio, ¿no? Si vamos fichaje por fichaje, parece que se mejora la plantilla con respecto al año pasado, sin ir más lejos, pues fíjate, ¿no? Que hablábamos muchas veces de la situación de si no está Mackay, si Mackay coge un catarro, y aquí insistíamos mucho en apostar por un futbolista como, bueno, pues la situación en este caso, ¿no? De portero suplente, que vienen trabajando bien desde la cantera, pues no sé, se me viene en la cabeza, por ejemplo, Pablo Berea, ¿no? Que se podía dudar un poco más de este pelotero. Al final se ha apostado, ¿no? Pues por esa situación de que Mackay y Edu Sousa sean los porteros del primer equipo. Lo que está claro es que viene un suplente de completas garantías.
Sí, yo creo que era una cosa de las que hablábamos el año pasado, ¿no? Que parecía que bueno, que la gente o desde fuera no teníamos demasiada confianza en Pablo, ¿no? Aunque sí que participó en un par de partidos y desde la figura de Borja siempre se le resaltó que había una confianza plena, y bueno, sí, era una cosa de las que igual se podía se podía pensar que se podía reforzar un poco el equipo, ¿no? Yo creo que Edu es un jugador ya con mucha experiencia, además creo que ha salido de la cantera hace muchos años y bueno, y es un complemento más a posibles situaciones que pueda tener Mackay dentro de la temporada y bueno, para ir con garantías, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo creo que en todas las zonas, por nombres, nos hemos reforzado muy bien. Yo creo que son nombres importantes y bueno, salvo igual que tengas algo pendiente para fichar ahí para fichar en la parte delantera con Gorka, aunque también está Aquiles, bueno, el fichaje de Soriano. Después no hay que olvidarse de Mella y Jeremai, que son gente que viene de abajo que también lo puede hacer muy bien. Yo creo que es un equipo de garantías, ilusionante, muy completo, ya lo era el año pasado, aunque Borja al final utilizó pocos jugadores para lo que creíamos nosotros que tenía de profundidad la plantilla. Y bueno, ya te digo, ilusión, ya ves, ahora ya pasamos de 11.000 abonados y bueno, como todos los años, ¿no? Con la ilusión de que ya empiece la liga y poder ir a Riazor a animar al equipo, que yo creo que tiene bastantes garantías, incluso desde mi punto de vista, creo que va a haber un equipo más completo que el año pasado.
Eso te iba a decir, año nuevo, vida nueva. Se está hablando mucho durante los últimos días, ¿no? Especialmente de un nombre propio, que parece a día de hoy lejano, evidentemente, pero es que en esto del mercado los movimientos son continuos, son además oscilantes y evidentemente va habiendo pues diferentes situaciones que pueden parecer inverosímiles y que en últimos días serán. Y me estoy refiriendo al caso de Lucas Pérez. Tú has vivido mercados de otro perfil, pues me refiero a mercados de una antigua tercera división, desde dentro, desde un vestuario, además un vestuario de un club potente, ¿no? Como era el Cerceda, que sí que tenía la capacidad de atraer a jugadores a lo mejor de otras categorías o que podían bajar un número de categorías, igual no tan elevado, ¿no? Como sería de primera a una primera federación, que es un descenso al fin y al cabo, ¿no? De primera a tercera categoría, y movimientos que se podía decir, ande, pues sin ir más lejos, José Luis Manu Barreiro jugando en el Cerceda juntos y ahora ver a José Luis, pues disfrutando en el Racing, peleando por subir a segunda, Manu Barreiro dando años de muy buen fútbol en Ferrol y también en el Club Deportivo Lugo. Yo no sé si hablar de este nombre propio, ¿no? Como el de Lucas Pérez, si ya es quizás aventurarse mucho, si es un nombre más ciencia ficción que realidad, al menos, ¿no? Me refiero al corto plazo, habrá que esperar lo que depara un poco, pues, últimos días de mercado, o si es que realmente dan buena muestra del potencial que tiene este Depor y de hacia dónde camina este equipo de Borja Jiménez.
Sí, a ver, visto así desde en perspectiva, es una cosa que, bueno, a priori es impensable, ¿no? Un jugador que está en primera división poder bajar a primera red, pero yo me remito un poco a las palabras que creo que dijo Borja hace dos o tres días en rueda de prensa, ¿no? Que cuando hay ruido es que algo hay, ¿no? Obviamente Lucas ha demostrado muchas veces, bueno, su amor por el Deportivo, ya cuando viniera del Arsenal, que tenía ofertas mucho mejores económicamente, y a ver, sabiendo que él es natural de La Coruña y que le tiene un amor el proceso al Deportivo, no, a mí no me extrañaría, sería una guinda muy importante y sería un jugador que obviamente en primera ref marcaría diferencias. Visto con perspectiva, como te dije al principio, sería impensable, pero yo la verdad es que no lo descarto, y escuchando a Borja en rueda de prensa, que tampoco lo descartó en su momento, pues bueno, hay posibilidades. Obviamente está difícil, porque si el Depor sí que hubiese ascendido a segunda división, él estaba convencido, pero bueno, lo tenemos ahí y es una ilusión que, oye, para el aficionado poder disfrutar de Lucas en estas categorías sería muy importante para el Deportivo, y yo creo que sería, como dije antes, un jugador determinante en la liga, ¿no? Y sería la guinda esa al pastel que yo creo que la Secretaría está esperando para cerrar la plantilla.
Alguien en algún momento nos tiene que explicar cómo el fútbol se puede mover así de esta manera por ilusión, ¿no?
Sí, a ver, hay jugadores obviamente que priman, pues la mayoría, pues el tema económico, el tema deportivo, pero bueno, hay otros jugadores que ya con una carrera medianamente avanzada, pues no sé, priorizan el poder jugar en el equipo de tu casa, el poder volver a cerca de la familia. Son cosas que muchos jugadores pues lo comentan un poco con la familia, también depende mucho de las decisiones, sobre todo cuando ya tienes una carrera medianamente avanzada. Al principio cuando empiezas, pues bueno, buscas lo mejor para ti, pero bueno, cuando llevas jugando, además en el caso de Lucas, que ya ha salido también fuera al extranjero y ha vuelto, ha jugado aquí, sabe lo que es vivir en La Coruña, sabe lo bien que se vive en La Coruña, y bueno, es una cosa que bueno, cabe dentro de las posibilidades, aunque sí que es cierto que en teoría está difícil, sí.
A ver si todo va bien y te veo el próximo domingo, Noé. A cuidarse mucho.
Venga, un abrazo, Óscar.
Noé López, el técnico del Betanzos, técnico nacional en este caso, UEFA Pro, uno de los habituales comentaristas aquí en la antena del deporte. Nuestros profes, claro que sí, que siguen ampliando sus vinculaciones también con la radio que hace afición. A la 1:26, un tiempo de actualidad del deporte, como decíamos, con Mella, que tiene molestias en el pubis, con Diego Villares, con ese esguince producido el pasado martes, aunque realmente es la lesión que ya sufrió ante el Albacete, ¿no? Pues de ese esguince en el ligamento lateral interno. Héctor Hernández al margen del grupo. Ibai, que se va a incorporar la semana que viene, y pendientes de que Raúl García Carnero pueda reiniciar el trabajo con Trigi, que ya está en situación de disponible para competición, pero se espera que tenga minutos testimoniales el próximo sábado. Mínimo alto en el camino y nos tenemos que ir a la sala de prensa, todavía virtual, de la Ciudad Deportiva de Abegondo.
Radio Marca Coruña.
Aguas do Paraño, un agua mineral, natural, ligera y digestiva. Ideal para alimentación infantil y dietas bajas en sodio. Desde el Alto del Paraño, directamente a tu domicilio, empresa u oficina. Llámanos al teléfono 698 17 98 88 y te la llevamos. Aguas do Paraño, del manantial a tu casa.
Directo Marca Coruña. Radio Marca.
Lo dicho, hace escasamente, pues 26 menos 27 menos 10, pues 37 minutos más o menos, minuto arriba, minuto abajo, comparecía en la sala de prensa virtual de la Ciudad Deportiva de Abegondo Borja Jiménez Sáez, el técnico del Real Club Deportivo, a puertas de regresar al Estadio Municipal de Riazor en una nueva edición del Trofeo Teresa Herrera. Inicia su segunda temporada, o lo va a hacer a efectos competitivos, frente a Dux Internacional de Madrid, si es que todo sale como debería salir y si todo sale como está previsto. Me refiero a previsión de calendario, porque en cuanto al Dux no hay novedades, todo lo contrario, un día menos sin novedades, con lo cual más compleja la situación del conjunto madrileño, y poco se le ha preguntado precisamente por la Liga al técnico deportivista, el abulense, que ha comparecido durante 16 minutos y medio este mediodía en la sala de prensa virtual, todavía Ciudad Deportiva de Abegondo.
Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, lo último... El tema de Villares, ¿no?, que ha anunciado el Depor recaída. No sé si es recaída, pero bueno, de todos modos es la misma lesión con la que acabó la temporada. Cuéntanos un poco tu pronóstico, tu idea y si peligra que empiece la Liga para él.
No os puedo contar mucho, Adri, porque no entiendo nada de medicina. Pero se hizo daño, creo que fue el martes, en un golpeo y bueno, la resonancia dice que tiene ahí un poquito... en la zona donde se había hecho daño el día del playoff y, bueno, hay que ser cautos y ver cómo va evolucionando. Villares para eso es bastante animal, o sea que esperemos que llegue sin problemas. Pero es más una esperanza que alguna certeza, ¿eh? O sea, no os puedo decir mucho porque no lo sé. Los esguinces de rodilla al final son como son y dependen mucho de su evolución. O sea, no os puedo decir mucho, ya os digo. Tengo la esperanza de que sí, pero no lo sé.
Sí, ¿qué tal, Borja? Dos cuestiones relacionadas con el Trofeo Teresa Herrera. Por un lado, va a ser la vuelta a Riazor, ¿no?, después de aquel aciago partido contra el Albacete. No sé un poco cómo están los nervios, cómo están los ánimos, un poco cómo está la plantilla, ¿no?, de cara a esa vuelta a casa. Y por otro lado, en cuanto a la situación de Trigi, ¿no?, va dejando atrás ya su problema de tobillo, que lo dejó pues tantas meses y tantas semanas de competición. Ya aparece en el parte como disponible para competición. ¿Contamos ya con poder verlo el sábado en ese Trofeo Teresa Herrera o aún es muy pronto?
Sí, a ver cómo se encuentra de aquí al sábado, pero la idea es de que pueda participar pues más anecdóticamente que otra cosa, pero que se vuelva a sentir futbolista. Es ese primer paso, porque le está costando asimilar las cargas, como es normal después de tanto tiempo. Tiene bastante fatiga, pero bueno, sí que me gustaría que pudiera participar un poco, que se volviera a sentir futbolista y que poco a poco vaya cogiendo el tono físico. Y sobre el volver a casa, pues con muchísimas ganas de estar otra vez con la afición, de volver a pisar Riazor y de empezar el año o la temporada nueva con muchísimas ganas. Ya sabéis mi opinión acerca de lo importante que es para nosotros nuestra gente, o sea que contento en ese aspecto.
Comentaros un poco tanto en la situación de Ibai y como la de Raúl, ¿y crees que vas a contar con ambos de cara al inicio de temporada, que es dentro de 2 semanas? Y también en el caso de Raúl, bueno, pues está retuerta para suplir en esa función, y quería que me hablaras un poquito de él, de qué es lo que puede aportar Retu, tanto en esa posición de lateral izquierdo como si te planteas emplearlo como central. Muchas gracias.
No, me planteo emplearlo como central porque él es lateral izquierdo. Al final es donde ha jugado más veces, donde él se siente más cómodo a priori y es su punto de partida. Otra cosa es que por algún determinado motivo o circunstancia hubiera que usarlo, pero no está en mi cabeza. Él es un lateral con muy buen trato de balón, que es un chico muy joven, que viene pues durante años de participar en una cantera, con lo que eso conlleva a nivel de competir, de tener gente a su lado de mucho talento también. Entonces es un chico con mucha predisposición al trabajo, que cuando se incorpora al ataque lo hace bien. Tenemos que ir ajustando con él determinadas, pues bueno, situaciones del juego donde queremos que haga cosas diferentes que hacía hasta ahora, pero estamos en ello. Y sobre lo de Raúl Ibai, yo creo que Raúl no va a tener ningún problema de entrenar con el grupo la semana que viene, desde el principio. Ibai, yo creo que a mediados de semana, la idea es que esté entrenando también con el grupo.
El otro día pudimos ver unos minutitos nada más esa mezcla Soriano con Rubén, aunque tengan características distintas, sí que son jugadores que coinciden, ¿no?, en la forma de interpretar muchas veces el juego. Y no sé si crees que durante la temporada será probable verlo juntos y cómo esto impacta en el dibujo o en la idea que vamos a ver de cara a la próxima temporada.
Bueno, sí que es posible que sean jugadores de características parecidas. Creo que Rubén puede hacerlo con más cercano a los mediocentros. En los últimos años, el año pasado, ha jugado bastante por fuera también, como Mario el año pasado. Yo creo que al final los jugadores de talento encajan con bastante facilidad entre ellos, o sea que no habrá ningún problema. Son dos buenos futbolistas. A Mario ya lo pudimos comprobar durante todo el año, todas las cosas que nos aportó, el sentido que tiene del juego, el compromiso que tiene y lo involucrado que está con el club, con el cuerpo técnico. O sea que contento con su vuelta, muy contento, y contento con la llegada de Rubén. Ya te digo, son dos buenos futbolistas que lo pueden hacer a la perfección juntos y en las mismas zonas del campo también.
Estamos en agosto, o sea que toca hablar también de temas de mercado. ¿Cómo está la situación? Hablabas la semana pasada del tema Lucas, de bueno, vamos a ver, tiene contrato, hay que respetarlo, evidentemente, pero nos podría ayudar. No sé cómo está ese caso concreto y si esperas movimientos ya o habrá que ir con calma por aquello de que todavía quedan días.
Quedan días, pero una semana menos que la última rueda de prensa, o sea que el tiempo se va.
Por eso te pregunto toda la semana.
El tiempo se va acabando, todavía quedan días de mercado, no sé si 20, no sé exactamente los días que quedan, pero bueno, se acerca el inicio y está claro que nos faltan jugadores, se está trabajando en ello. Ya sabéis cómo son los entrenadores, muchas veces nos gustaría tener a todos desde el primer día, pero tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias que tenemos. Este año el mercado va más lento, para nosotros va más lento, y estamos esperando buenas opciones. Quedan por incorporarse por lo menos dos jugadores, entonces sobre todo por número, o sea que con paciencia. Y sobre el tema de Lucas ya hablé el otro día, ha cambiado poco mi pensamiento y la situación, hay que esperar.
Imagino que en el tema de Lucas, ¿no?, sí que estás dispuesto a esperar hasta el final, ¿no?, por un jugador como este.
No, es más una pregunta para el club y la dirección deportiva. Lo que está claro es que necesitamos un delantero, con los riesgos que pueda conllevar esperar hasta el final o no. Lo que tenemos que hacer es firmar un jugador por lo menos en esa demarcación y en alguna más, pero hay que ir viendo los tiempos del mercado, ya estamos esperando. Si no, igual ya lo hubiéramos firmado hace tiempo.
Y mister, te lo iba a preguntar un poco más sutil, pero como cumpleaños en enero, no puedo preguntar, pero si está es un regalo de cumpleaños. A nivel de fichajes, estamos ahora hablando mucho del nombre Lucas, le falta algo más seguramente a esta plantilla. ¿Tú esperas alguna llegada o alguna salida de forma inminente en los próximos días?
Te podía hacer yo a ti la pregunta, casi, Óscar, ¿tú qué firmarías? Pero bueno, yo creo que habrá entradas, habrá salidas, no sé si en los próximos días o no, pues es que no lo sé, ya te digo, es un tema que está trabajando mucho la dirección deportiva en ello y yo estoy bastante, bastante al margen de todo eso. Sabemos las necesidades, todo el mundo, yo creo que las vemos todos y habrá que pues tener la misma paciencia que hemos tenido hasta ahora y que vayan incorporándose jugadores que nos puedan aportar, está claro, y nos den pues bueno cosas que no tenemos.
Sí, ahí lo que preguntaba ahora Óscar, en cuanto a salidas, ¿temes alguna salida inesperada que no quieras tú que salga?
No, por temor no tiene que ver. Al final la situación de cada jugador es muy personal, cada uno entiende y conoce su situación y están más que habladas, me pueda gustar más o menos. A partir de ahí no espero que haya ninguna salida extraña, la verdad.
Antes hablabas, Borja, no sé si me escuchas bien, de
las necesidades
que tenías aparte de la delantera. Hay dos puestos que quizás pueden ser, no sé si tú me puedes decir si son o no, el tema del central, que tienes tres, y luego también está el tema de, bueno, la banda izquierda en el ataque, que está Ibai, y luego tienes a Yeremay y a Mella. Yeremay el otro día estuvo con el Fabril, no sé si pueden ir por ahí los tiros, ¿qué nos puedes decir de eso?
No puedo dar muchas pistas para no encarecer nada, pero bueno, al final todos hablamos más o menos de las mismas demarcaciones donde nos podemos interpretar que tenemos menor número de jugadores, o sea que bueno, hay que esperar, ver qué ofrece también el mercado. Ya insisto mucho, se está trabajando mucho desde la parcela de la Secretaría Técnica para intentar tener la mejor plantilla posible y tenemos que confiar en que así va a ser, tenemos que confiar en su trabajo y, como he dicho ahora, tener paciencia porque acabarán llegando, está claro. Ahora mismo tenemos pocos jugadores para iniciar, pero no hay problema. Estamos muy contentos con los que tenemos.
El año pasado indicabas que, bueno, tanto el sistema como los nombres tenían un peaje, ¿no? A la hora especialmente de defender y de encajar cierto tipo de goles. No sé si en esta ocasión vamos a ver posibilidad de ese peaje tanto por incorporaciones, si se está buscando un central de un perfil un poco distinto a lo que dan Lape y Jaime, y también si a la hora de plantear tanto contrajuego directo como balón parado, ¿tienes otra idea de cara a la próxima temporada? Gracias.
Bueno, Lape, Jaime y Borja, que está con nosotros en esa demarcación, y estamos muy contentos con los tres. No os puedo dar muchas pistas de lo que vayamos a incorporar o no, porque también tengo que ser muy cauto, porque no es algo que dependa estrictamente de mí. Entonces, os remito a lo que he dicho antes. Yo creo que todos más o menos podemos tener claro dónde nos falta gente. El tema de balón parado, creo que fuimos el equipo que menos goles encajó el año pasado, o sea que hay que darle continuidad, si no es el primero, es el segundo de toda la categoría. Entonces hay que darle continuidad a las cosas que hicimos bien y a las que hicimos mal hay que mejorarlas, sabiendo que el perfil de los jugadores te lleva a tener unos déficits en determinadas situaciones del juego, pero que a la vez te lleva a tener otras virtudes en las que nosotros priorizamos más. ¿Que podemos complementar eso con trabajo como estamos haciendo? 100%, o sea, por trabajo no va a ser y le estamos dedicando mucho tiempo a todo eso, pero las características de los jugadores son las que son, por mucho que nos empeñemos nosotros en cambiar a un jugador, eso es imposible. El que es bueno en unas determinadas situaciones del juego es bueno y en otras que le puede costar más, pues le cuesta más. Pero le pasa no solo a los nuestros, a los de todos los equipos. Todos los jugadores tienen virtudes y debilidades. Vamos a ver cómo se desarrolla el mercado y las posibilidades que tenemos.
Gracias,
Sí, Mitra, al hilo un poco del Teresa Herrera, no sé qué conoces tú de del estado en el que llega el rival, ¿no? Bueno, pues son muchas dudas y hasta qué punto, pues que no lleguen, digamos, poco rodados puede condicionar vuestra preparación propia, ¿no? No sé en este sentido cómo lo veis o qué sabéis.
Tengo muy poca información, Adri, no conozco porque son partidos de pretemporada, estoy muy centrado en lo que queremos hacer con nuestro equipo, analizando las cosas y viendo los partidos que vamos jugando, dónde podemos mejorar, conociendo a los jugadores nuevos para ver cómo podemos adaptarles a lo que nosotros queremos, cómo nosotros como cuerpo técnico nos tenemos que adaptar a lo que ellos nos dan. No te puedo decir absolutamente nada porque no tengo ningún conocimiento del rival, porque en pretemporada me centro mucho en que los jugadores tengan claro lo nuestro y no hablamos nada del rival porque priorizamos mucho en nuestra mejora. Ya sabéis que durante el año sí y que soy bastante terco en que los jugadores tengan información del rival, pero ahora en pretemporada no te puedo decir nada porque es que no sé absolutamente nada.
Yo quería preguntarte también por el caso de Yeremay. Ayer jugó con el Fabril, hoy entrenó también parte por lo menos con el Fabril. No sé qué papel va a tener o dentro de tus planes, ¿cómo le ves este año?
Siento desmontar el titular de esta mañana, pero ha entrenado con el Fabril porque nuestra carga de entrenamiento hoy era superior. Ellos entrenaron por la mañana, jugaron por la tarde y él, Barcia, Jairo, Mellanó, porque está lesionado, han entrenado todos porque creíamos que era mejor el trabajo, la sesión de recuperación que iban a hacer que nuestro trabajo. Al final tenemos que tener también cuidado con los chicos, aunque sean jóvenes. Hoy estaba precisamente Peque muy cansado, o así nos lo ha hecho saber, y hemos priorizado en que pudiera recuperar.
Perdón, un segundo, pero sí ha jugado ayer con el Fabril, o sea, por eso te preguntaba también.
Sí, jugó ayer con el Fabril. Pero, ¿y cuál es la pregunta?
¿Qué papel van a desempeñar?
Ah, bueno, pues el que él se gane. Él, Jairo, Barcia, Mella, ya me habéis oído hablar de los canteranos muchas veces. El premio ya le tienen, el poder estar entrenando con nosotros, y nosotros estamos encantados de todo lo que nos están aportando. Ahora, participar más o menos, pues como Víctor Narro, Mario, el que se gane en cada semana entrenando.
Antes decías, creo que te preguntaban por la salida, decías, bueno, no estoy preocupado si hay alguna salida, me gusten más o me gusten menos. No sé si ha habido algún movimiento que digan que desde el club te hayan dicho esto tiene que ser así porque lo decide el club y que a ti no te haya gustado, que lo hubieses hecho tú de otra manera. Y luego a nivel futbolístico, en uno de los amistosos me dice que Jaime y La Peña intercambiaron sus posiciones habituales del año pasado. No sé si es una prueba habitual o es algo que podemos ver este año por cuestiones que hay dentro de aquí.
Te veo atento. Bueno, estamos viendo diferentes situaciones. Lo hicimos el día en Villalba y, bueno, puede ser una idea un poco por lo que vimos el año pasado, por lo que pueda ser este año. Es algo que estamos trabajando y que estamos probando. O sea, no fue al azar ni decidimos que ese día cambiaran las posiciones porque sí. Y sobre el otro tema, es normal que tanto en las entradas como en las salidas podamos estar más o menos de acuerdo. Aquí yo tengo que hacer mi trabajo, que es entrenar de la mejor manera posible, que es por el que se me valora y sobre el que se me evalúa. Y la dirección deportiva en este caso igual. Solemos ir bastante de la mano en casi todas las cosas, o sea que... Pero ya te digo, es lo habitual, ¿eh? No es que me pase a mí, es que yo creo que le pasa a todos los entrenadores. Si yo tuviera que hacer de director deportivo y decir quién sigue, quién no sigue, quién firmamos, no me daría la vida. Creerme que ya tengo pocas horas de descanso, pues si tuviera que hacer una doble función no me daría. Así que estoy muy centrado en entrenar y en intentar sacar el mayor rendimiento a todos los jugadores que me van poniendo en el verde, como digo yo.
A la 1:44, las reflexiones esta mañana de Borja Jiménez en esa sala de prensa virtual de la Ciudad Deportiva de Abegondo.
Radio Marca Coruña, el deporte es nuestro.
Academia Puzzle. Primaria, ESO, bachiller, ciclos y universidad. En inglés, preparación de exámenes, Escuela Oficial de Idiomas y Cambridge. Conversación con profesor nativo. Academia Puzzle. Ven a conocernos. Primera clase gratis. Estamos en Cuatro Caminos, en el edificio de La Favorita. Teléfono 881-914615. Academia Puzzle. Te ayudamos a conseguir tus objetivos.
Directo Marca Coruña.
1:46 PM. Mensajes de los oyentes en el 660-690876. Yo cedería a Jeremy al Pontevedra o a Unionistas. Es un muy buen jugador, pero muy individualista. Yo lo cedería para que se hiciera jugador. Aquí va a crecer intermitentemente y él le vendría muy bien, como le ha pasado a Silva, jugador canario, que cuando fue cedido al Celta allí creció. Es el mismo caso. Y otro oyente nos comenta: ¿sabéis cuál es el entrenador más caro de la historia del club? El que no apueste por la cantera y propicie que las generaciones de jóvenes campeones busquen oportunidades en otros equipos, que serán los beneficiados. Pues son los mensajes, las interacciones que nos han llegado hasta el momento en ese 660-690876. El próximo sábado hay trofeo Teresa Herrera, trofeo además con un componente solidario. Las entradas ya están a la venta y todo lo recaudado en concreto se va a destinar a la asociación AGA Ucrania, que tiene en este caso una labor social muy importante, como es la de ayudar evidentemente a toda esa gente, ¿no?, que está sufriendo las consecuencias de la invasión por parte de Rusia. Saludamos a Antonio desde esta asociación. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me imagino, Antonio, que este es un impulso importantísimo, ¿no?, que una entidad de primer nivel como es el Real Club Deportivo pues ponga un poco a disposición, ¿no?, ya no solamente para recaudar fondos, sino también de visibilidad de su gran evento de verano para colaborar con vosotros.
Pues sí, la verdad es que estamos muy agradecidos tanto al Deportivo como al Ayuntamiento por haber pensado en nosotros para hacer esta recaudación solidaria. Ya hemos hecho otros a lo largo de estos meses con el Ayuntamiento, pero queremos dar especialmente las gracias a la directiva del Deportivo por esta decisión, tanto de elegir un equipo ucraniano como destinar la recaudación de las entradas y poner una fila cero para recaudar dinero que además se va a destinar específicamente a los damnificados de la ciudad de Kharkiv, ciudad a la que pertenece este equipo.
Y es que hay que poner todo en contexto, ¿no? Estamos hablando de que se juega un partido de fútbol y de traer de un sitio que, por desgracia, ¿no?, en pleno año 2022 se encuentra en una situación de guerra y además de guerra cruda, a un equipo de fútbol para jugar al fútbol, que por desgracia es que es la menor de las preocupaciones ahora mismo en Ucrania.
Pues sí, bueno, pero yo entiendo que también el equipo está muy contento de venir a La Coruña. Tenemos contacto con ellos desde que se eligió a este equipo para jugar el Teresa Herrera y están contentos porque también al venir aquí y participar en este torneo solidario pues van a poder colaborar con su ciudad y con su pueblo, ¿no?
Dos formas, Antonio, de colaborar. Por un lado, el precio de las entradas, que son 10 euros para las gradas principales, tribuna y preferencia, 5 euros para los dos fondos, para maratón y también para pabellón, y luego la fila cero, ¿no?, con esa cuenta en la entidad bancaria Abanca, donde cualquier persona puede donar lo que estime oportuno.
Efectivamente, esas son las dos maneras de colaborar. También vamos a poner unas mesas tanto en la calle Manuel Murguía como en la calle el Paseo de La Habana, creo que se llama, la parte superior del estadio, donde, bueno, los que lo deseen también podrán pues comprar banderas ucranianas, podrán hacer otros donativos, podrán comprar camisetas, pulseras, que es algo que venimos haciendo en todos los eventos también para recaudar fondos.
Y también es importantísimo, ¿no?, sin duda alguna, Antonio, para poner también un poco en liza y en valor todo ese trabajo que lleváis haciendo durante tantos meses. ¿A qué se está dedicando especialmente vuestra asociación desde que, por desgracia, estalló este conflicto bélico o esa invasión, ¿no?, por parte de Rusia de Ucrania?
Pues mira, la asociación, pues desde que comenzó la invasión, que se creó en ese momento la asociación, sobre todo por iniciativa de ucranianos residentes en Galicia y familiares y amigos, pues estamos, digamos, nuestro trabajo va en tres líneas. De una parte estamos enviando ayuda humanitaria, hemos enviado ya unos hemos enviado 20 trailers, unas 400 toneladas, tanto de alimentos, ropa, material de primeros auxilios, mantas. Ahora mismo lo que más necesitan allí es comida, ¿no? Este último trailer que salió el viernes, precisamente buena parte de su mercancía se dirige a los refugiados que están en el estadio del Metalist de Kharkiv. Por otra parte, pues estamos con los fondos que obtenemos, también estamos adquiriendo equipos médicos, hemos enviado 5 ecógrafos, hemos enviado, sobre todo material para curar heridas, evitar hemorragias, y ahora mismo, pues la semana pasada, precisamente hemos comprado 2 ambulancias que vamos a llevar allí, a Ucrania, ¿no? Sobre todo a las zonas de guerra. Y la tercera línea de trabajo, pues va la atención de los refugiados, ¿no? Con la colaboración de muchas entidades, porque afortunadamente es mucha la gente, los particulares, empresas y entidades públicas que nos están ayudando, pues han venido unos 400 refugiados a Galicia, pues digamos de nuestra mano, ¿no? Y a estos refugiados, pues muchas familias gallegas les han brindado sus domicilios para acogerlos, y nosotros pues tratamos de ayudarles, pues tanto con atención psicológica como para hacer sus papeles, les estamos facilitando clases de español, actividades de tiempo libre, etcétera. Son estas tres líneas: ayuda humanitaria, equipos médicos, ambulancias y atención a los refugiados.
La verdad es que sin duda alguna estamos hablando de un trabajo muy importante y de una red de ayuda, ¿no? La que vosotros proporcionáis y la que proporcionan diferentes asociaciones, imprescindible, ¿no? Por desgracia, con este conflicto que nos toca vivir en este año 2022. Antonio, ¿y hacia dónde se dirige también un poco el trabajo de la asociación? Porque, por desgracia, el conflicto no cesa. En este caso, pues la invasión, ¿no?, continúa adelante y el pueblo ucraniano pues sigue experimentando, ¿no?, pues esas consecuencias. ¿Hacia dónde se dirige un poco el trabajo para los próximos meses?
Bueno, pues vamos a seguir en la misma línea, ¿no? Porque desgraciadamente no se ve un fin cercano a esta situación, y aunque lo hubiera, ojalá sea cuanto antes se termine este conflicto y los invasores del territorio ucraniano abandonen los terrenos ocupados, pues aunque se termine pronto, las necesidades van a continuar, porque mucha gente se ha quedado sin hogar, las escuelas destruidas, hospitales destruidos y el país económicamente pues hundido. Entonces nuestra idea pues es seguir colaborando mientras tengamos la ayuda de tantos voluntarios y de tantas particulares y empresas que nos ayudan económicamente.
La verdad es que es increíble tener que estar hablando de esta situación, ¿verdad?, en el año 2022.
Efectivamente.
Ver para creer, ¿eh?
Efectivamente, es difícil entender esta situación, ¿no? Y bueno, pues mira, hay bastantes rusos que residen en Galicia que nos están ayudando, que no comprenden pues esta locura, ¿no?, de los dirigentes de ese país.
Es muy importante, evidentemente, ya sin meternos en connotaciones políticas, que lo nuestro es el deporte y el apoyo. Es muy importante separar los que mandan, que luego del conjunto de la sociedad. Una cosa es el que toma la decisión y otra es luego el conjunto de una sociedad que puede estar o no, en este caso lógicamente es un no, de acuerdo con la mayoría de decisiones globales. Antonio, pues nos brindamos también lógicamente para ayudaros en todo lo que podamos aquí, para darle difusión, y el sábado también muchísima suerte en el que también es vuestro Teresa Herrera.
Pues sí, yo animo a todos los coruñeses a que acudan, las entradas son baratas y va a ser un gran espectáculo, tanto el partido femenino como el masculino, y aquellos que no puedan ir pues pueden contribuir con su aportación en la fila cero o teniéndonos a nuestra nave un poco maco, pues ayuda humanitaria para enviar allá.
Pues claro que sí, gracias Antonio.
Gracias a vosotros.
Desde esa asociación, AGEA Ucrania, ayudando a todos los ucranianos que en nuestra zona, ¿no?, en la comunidad autónoma de Galicia, por desgracia, tienen que llevar a cabo, ¿no?, una nueva vida, porque a veces nos olvidamos de las consecuencias de los conflictos bélicos. Yo siempre le cuento esto a personas de mi familia que, por desgracia, son de edades muy jóvenes. Piensa que de un día para otro, con 6, 7 años, te quitan tu casa, te quitan tu vida, te quitan tus amigos, y lo que antes tu prioridad era, me enfado porque pierdo en la partida de la PlayStation, ahora mi realidad es, cuidado, que puedo quedarme sin vida al siguiente minuto porque un señor puede venir con una pistola. Es increíble lo que a veces nos toca vivir en este año 2022. Hemos pasado en los últimos 3 años una pandemia, nos hemos incluso escuchado hablar, ¿no?, de la viruela del mono, por desgracia, en los últimos meses, y ahora también en estos últimos meses un conflicto bélico en Europa. A veces es para echarnos las manos a la cabeza. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos gusta, que es de fútbol, de deporte y de muchas más modalidades deportivas. Hoy, centrados en el fútbol, en el balompié, en la Primera Federación, cruzamos la P9, nos dirigimos hasta la ciudad de Ferrol, porque el Racing de Ferrol abre en el día de hoy esa campaña de captación de abonos, el plazo de renovación, también el plazo para altas en la oficina de forma presencial, mañana viernes de forma excepcional, horario de atención al público también como si fuera un día intersemanal, también de forma telemática a través de su página web de RacingClubFerrol.net, con ese 2-2 partido amistoso ante el Arenteiro y con una nueva peña, la peña de Tapas Ferrol, que se ha dado a conocer en las últimas horas. Yago Rodríguez es precisamente uno de los miembros de esta nueva peña de animación del Racing. Hola Yago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Oscar? Buenas
y
tardes.
Y bienvenidos, ¿no?, al entorno de las peñas.
Sí, la verdad, unos principiantes. A ver qué sale de ahí.
No hay muchas peñas, por desgracia, ¿no?, de Racing, pero sí que las que existen, se me viene a la cabeza, ¿no?, la Morandeira o la Marea Verde, son completamente fieles y dan mucho colorido, al igual que Diablos,
sí,
¿no?,
eso,
al estadio.
Sí. Sin duda, sin duda. La verdad que, bueno, la fidelidad de esa gente no se puede cuestionar en ningún momento. Pero bueno, nosotros a aportar pues nuestro granito de arena para ayudar a que crezca el racinguismo, que al final es lo que importa.
Yago, me imagino que ya ha abierto el proceso para que todo aquel que se quiera sumar a la peña pueda hacerlo.
Sí, por supuesto. Bueno, por medio de nuestra cuenta de Twitter, bien mandándonos un mensaje directo o yendo al propio bar, a de tapas o... Como vean, formas de contactar ahí.
No hay ningún tipo de problema para contactar con la peña, todo lo contrario.
Ningún
abiertos
tipo de problema,
24/365.
Efectivamente.
¿En qué sector os vais a ubicar?
Pues nosotros estamos en Fondo Sur, en el sector 9, porque bueno, ya nos juntamos desde hace bastantes años ahí un grupo de amigos, así que creemos que es nuestro lugar y de ahí no nos debemos de mover.
Para que luego digan que el racinguismo no está más vivo que nunca.
Efectivamente. Nosotros, bueno, intentamos aprovechar un poquito el tirón de lo que fue Balaídos, que la verdad, pues, generó ilusión en la ciudad, en la gente, y al fin y al cabo, pues bueno, hay que aprovechar, porque sí que es cierto que el Racing nunca tuvo mucha masa social, pero es algo que hay que cambiar y hay que cambiarlo ya. Y es una oportunidad importante, ¿no?
Me contaba un familiar muy cercano, precisamente que reside en Ferrol, que tiene unas ganas locas de sacarse el abono del Racing en el mes de julio y que hoy, por ejemplo, hoy le da pereza. Dice, es que ha pasado un mes ya desde que tenía ganas, ya no me apetece tanto, a ver
sí,
qué hago.
Sí.
Una pena,
sí.
¿No? Tanta dilación en sacar el plazo.
Sí, es una pena que el club no hubiera aprovechado la oportunidad. Y más, cuando vas a poner los mismos precios de los abonos, pues creo que es algo que no cuesta hacerlo ahora, hacerlo hace un mes. Sí, aún estaría justificado si hicieran algún tipo de iniciativa, alguna promoción diferente, pero visto lo visto, pues es una pena y bueno, esperemos que no sea una oportunidad perdida.
Un pequeño tironcito de orejas hay que darle al club en este sentido.
Sí, sí, en este aspecto.
Cariñoso.
La verdad,
ese pequeño reproche que hace a veces el papá al hijo, de cuidado que vas a caer.
Sí, porque al fin y al cabo, bueno, abusan de que pues nos vamos, el abono lo vamos a sacar igual, está claro. La gente que es del Racing, el abono lo va a sacar. Pero se trata de ir trayendo gente, de ir sumando gente y que esto... Al final siempre decimos los 2.000 de siempre, pues que esto sea a partir de ahora los 4.000 de siempre o los 5.000 de siempre.
Y ojalá sean esas cifras, porque para una ciudad como Ferrol, que necesita además, por desgracia, en contexto fuera del fútbol, alegrías. ¿No? Y que se la pueda
alegrías,
dar el fútbol una alegría,
sí.
Qué pues bonito sí. Sería ver al Racing de nuevo en el fútbol profesional.
Pues sí, la verdad es que sí, son muchos años ya, más de 15 si no me equivoco, sin tocar la segunda división y bueno, la verdad que para la gente que tiene una trayectoria en la grada... Hay ganas, hay muchas ganas y al final repercute en la alegría de todo el mundo, está claro.
Lo que sí que está dando alegría es el equipo, Yago, por lo menos lo que es pretemporada, y es verdad que en estos periodos de preparación igual los números, el resultado frío no es tan importante, pero las sensaciones de este Racing son muy positivas.
Sí, a ver, hay una base del año pasado, en eso estamos, bueno, yo creo que todo el mundo de acuerdo, hay una buena base, se hizo una buena temporada, se ilusionó a la gente... Y bueno, vinieron un par de fichajes que pues con una trayectoria en la categoría, que al final eso pues a veces es más importante que sacar la chequera como hacen otros, pero hay que intentar hacer un bloque y que ayude para poder competir para estar arriba.
Y la Federación de Peñas que os ha ayudado en todo para ser ya una peña con todas las de la ley.
Sí, en todo. Eso hay que agradecer la facilidad, tanto, bueno, a Pablo, a Carlos Morandeira...
Son unos cracks,
a todos, efectivamente.
¿Cuánto les debe el Racing a nivel social a esta gente?
Son unos apasionados del Racing y eso hay que agradecer.
A Pablo y a Morandeira, de verdad que algún día hay que hablar del gran trabajo que han llevado a cabo.
Pues
y
sí,
no ahora,
pues
sino en los años mucho más complejos. Que ahora parece
sí,
que es todo mucho más fácil por esto de redes sociales y otros canales de comunicación, pero cuando WhatsApp no existía.
También el club tenía carencias en lo social también y es gente que peleó mucho, peleó por hacer cosas, por sacar iniciativas, por hacer racinguismo, que al final pues pues es lo que importa.
Y bien se lo merecen. Yago, bienvenido entonces al entorno de Las Peñas. Estoy seguro de que vais a animar y que vais a disfrutar muchísimo esta temporada allí. Ya como peña como tal en el Municipal de Amalata. Primero partido, luego os vais al de tapas a disfrutar también de la victoria, esperemos. Y a ver si en junio serían las fechas, podemos celebrar dos ascensos, los dos de la provincia de La Coruña y de nuevo derbi en segunda, que sería lo precioso.
Pues sí.
Claro que sí, que se pueda ver un partido de los bonitos. Gracias, Yago.
Nada, a ti. Muchas gracias, Óscar.
Yago Rodríguez, venga, desde esa peña de tapas, allí en la ciudad de Ferrol. Nosotros nos vamos. Es la 1:59. Ahora directo a Marca, en Sintonía Nacional. Mañana volvemos a la 1:00 p.m. Y ojo, porque mañana es prácticamente programa temático del Trofeo Teresa Herrera.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro.